ba-da-bum-bum. On the Skrull, home world, in a secret laboratory, they modified a chromosome, and so begins the story of a Skrull whose nearly impossible chore is to battle and defeat the Fantastic Four. He's Super Skrull, incredible, he's as geeky as EGN, that's noble. Though to us he seems preposterous, it's really not for us to just pass a rash judgment on the Super Skrull, cause his left arm can stretch like it's made out of plastic. It's as elastic as Mr. Fantastic. His right arm's got orange rocks for skin. From the shoulder down, he's as strong as Big Ben Grimm.
Bienvenidos a Mundo Skrull. En esta ocasión estamos aquí para comenzar, para estrenar un programa, para estrenar estos concentrados Skrull. No os asustéis que esto no va a tomar otro nombre, no vamos a cambiar de nombre, no vamos a cambiar el formato del programa. Pese a que sí estamos estudiando ciertas mejoras, pero esto no va a ser sustituto en ningún momento de lo que es el programa habitual, ni va a sustituir esos programas un poquito más elaborados o más temáticos que pretendemos realizar. Mundo Skrull nace de la idea de ofreceros más contenido, de seguir ofreciendo más y más contenido a todos los que estáis ahí, y responde a la necesidad de grabar, evitando todos esos problemas, toda esa falta de medios, eso que cada vez es más difícil de reunirse para grabar todos juntos, es ofreceros un pequeño programa de una media hora, de 40 minutos a lo sumo, hablando un poquito de todo lo que nos interesa, ¿no? Las temáticas propias del programa, como puede ser el cómic, como puede ser el manga, puede ser el videojuego, el cine y otras aficiones más dentro de la industria del entretenimiento. Para ello hacemos estos programitas, para que se os haga un poquito más menos larga la espera, para que sea un poquito más ameno y para estar en todo momento acompañándoos en vuestros momentos más difíciles, donde necesitáis vuestra dosis de ocio, compartir toda la información y sobre todo aprender junto a vosotros. Como vais dando cuenta, cada vez es más el número de Skrulls de la nave, ya casi no hay sitio, pero vamos cogiendo a gente que realmente es una gran seguidora en su campo. Como habéis podido ver, hemos tenido cine, hemos tenido manga, hemos tenido videojuegos, hemos tenido rol, hemos tenido podcast, y siempre de todo programa aprendemos cada vez un poquito más y esperamos que a vosotros os ocurra lo mismo. También Mundo Skrull, también Concentrado Skrull, responde a la necesidad del mono que tenemos algunos de grabar. No vamos a mentir que cuando estamos haciendo eso lo hacemos por afición, lo hacemos por amor, lo hacemos con muchas ganas, por amor al medio, y ahí seguiremos con vosotros intentando dar lo mejor de nosotros. A partir de este momento queda este micro abierto para cualquier tripulante de la nave que quiera ofrecernos una reflexión, que quiera recomendarnos algo de lo que ha estado leyendo, viendo o jugando durante toda la semana, y sobre todo para comentar noticias un poquito más de actualidad y noticias que con las largas esperas del programa se nos hace bastante, bastante difícil. Es un formato que esperamos que disfrutéis, que como bien os digo no va a sustituir para nada al programa original, y en el cual se pueden hacer cosas bastante interesantes. Podemos hacer desde guías hasta biografías de diferentes artistas de diferentes medios. Vamos a abrir de todas maneras un canal nuevo de comunicación con vosotros, un correo para poder comunicarnos con vosotros, donde podéis dejar vuestras reflexiones, donde podéis dejar vuestras palabras de ánimo, podéis dejar vuestras dudas, vuestras recomendaciones, críticas e incluso amenazas e insultos, porque yo sé que teniendo a Lobato ahí es difícil que no se nos odie. Después de la cuarentena va a venir unos grandes cambios. Este es uno de los primeros que esperemos disfrutéis. Tenemos muchas ganas de compartirlo con vosotros. Y ya empiezo a escuchar los motores de la nave. Ya empiezo a ver que levantamos el vuelo. Así que aquí comienza Concentrado Skrull.
Thank you.
Es triste tener que empezar esta aventura de esta manera, pero creo que era una noticia que teníamos que dar, teníamos que hablar al menos de ella. Queremos que sea un amplio homenaje a la figura de un gran artista. Y es que, bueno, los que estáis ya metidos en el mundo del cómic, creo que ya habéis llorado y ya habéis sufrido la gran pérdida del señor Denis O'Neill. Siempre que un artista se va, es triste, siempre es triste. Pero cuando se van figuras, como por ejemplo este caballero, como este pedazo de guionista que ha sido el señor Denis O'Neill, que nos ha enseñado tanto a los lectores como a ciertas editoriales a enfocar el cómic desde otro punto de vista y que ha dejado constancia de su arte y de su buen hacer en futuras y posteriores generaciones, creo que merece su homenaje. Creo que ya se ha dicho muchísimo de él, creo que ya se le ha nombrado como uno de los grandes del cómic, sobre todo si recordamos esa etapa junto a Neil Adams, esas obras que ha realizado junto a Neil Adams, incluso algún que otro experimento, que cambiaron para siempre lo que es el mundo editorial. Hay que recordar que el señor Denis O'Neill comenzó haciendo trabajos menores, bastante menores, dentro de la editorial Marvel Comics. Trabajos muy pequeños que poco a poco sí le sirvieron para realizar contactos con grandes del cómic, grandes autores de la Edad Dorada. Y eso le ayudó un poquito para ir situándose dentro de la industria. Vemos que estos contactos le facilitaron la manera de pasar de Marvel a la editorial Charlton Comics, donde estuvo poquitos años, puesto que rápidamente, gracias a Dick Giordano, quien era por aquel entonces el editor jefe de DC Comics, quiso hacer una nueva revolución. Hay que recordar que en esta época DC Comics empieza a resolver todos los problemas judiciales que tenía sobre derechos de personajes, como pudo ser con Bob Kane, con el mismo Bob Kane, o incluso como Suter y con Siegel. Todos sabemos, esto ya hablaremos algún día que hablemos del tema de juicio, pero bueno, sabemos cómo se comportan las editoriales con los autores y siempre que entras en juicio con ellas son tenaces. Vamos a decir que todos estos juicios se resuelven a favor de DC Comics, y DC Comics aprovecha en esta nueva etapa a darle un cambio a los personajes y renovar todo ese formato que se había dado en la Golden Age. Estamos en tiempos distintos, estamos ante unos finales de los años 60, donde empieza a haber una revolución hippie, empieza a haber concienciamiento social por parte de cierto colectivo. Vemos que los jóvenes toman las calles, vemos que los jóvenes en las universidades proclaman los derechos civiles, proclaman los derechos humanos, el amor libre. Y vemos que todo esto se impregna en una generación a la que pertenecía Denis O'Neill. Nuevos autores que entran con la idea de proporcionar esos cambios, esa nueva visión social que tiene la gente de la calle y quiere plasmarla en los cómics. Esto hace que se cree la Edad de Bronce. La Edad de Bronce es difícil situarla, pues como concepto, ciertos estudiosos nos van a hablar desde el año 71 al año 86, e incluso otros estudiosos del año 73 al año 83. Ya te digo, esto es una cosa que varía en función del estudioso del cómic y según cuáles sean los conceptos o según cuáles sean los puntos que analicen. Hay que decir que ya Denis O'Neill entra en la editorial, y siempre hablamos de los cambios que realizó en Green Lantern, Green Arrow, ¿no?, con esas proclamas sociales, con esas preocupaciones que de proteger a los más desfavorecidos, cosa que también pudimos ver en su gran etapa de Batman. Pero hay que decir que empezó ya directamente a renovar junto a otros autores ciertos personajes, como puede ser Wonder Woman, quitándola sus poderes, o como puede ser Green Lantern, dándole una personalidad completamente distinta y la base de esa personalidad de Oliver Queen, que tanto conocemos ahora y que tanto nos gusta. Hay que decir que ya empezó a hacer pequeñas pinceladas, ya empezaba a dar esas pequeñas inquietudes en pequeñas viñetas, y todo esto se fue fraguando, fue un concienciamiento social, el público no era lo mismo, y es que tenemos que recordar que de esta generación son lectores que han disfrutado de otros grandes autores de la Golden Age, han sido lectores que vienen con ideas frescas, lectores que quieren plasmar en los cómics ideas que ellos creen que pueden mejorar y aquello que quieren encontrarse en sus lecturas. Esto hizo que Denis O'Neill renovara muchísimos personajes y sobre todo incluso haciendo lo más recordado puede ser la pareja creativa que formó con Neil Adams, donde el magnífico dibujante y el magnífico guionista supieron darnos ciertos cómics que a día de hoy son pequeñas biblias para los lectores del cómic. Citábamos Green Arrow, Green Lantern, un experimento editorial para salvar dos colecciones, para tener dos colecciones que no tenían muchísima venta, se juntan en una sola, y la personalidad de estos dos personajes, la distinta naturaleza de los poderes de cada uno, o de las aventuras de cada uno, hace que se metan, hagan un pequeño viaje por Estados Unidos y veamos toda la problemática que quería reflejarnos Denis O'Neill y que existía en aquellos tiempos de tanta revolución y de tanto cambio. Es verdad que quizá lo más recordado, lo primero que le viene a la mente a la gente es su Batman, ¿no? Estamos hablando de ese Batman de Denis O'Neill y de Neil Adams, que realmente fue volver a intentar darle una seriedad y volver a darle un estatus al personaje que quizá fama no, pero el estatus se había perdido, ¿no? Había quedado ridiculizado un poquito con esa serie de televisión de los 60, había quedado muy mal logrado con toda todo el asunto del Comics Code, que hizo que las historias fueran bastante simplonas, pero vemos cómo aquí nuestros autores empiezan a darnos unas historias un poquito más adultas que empiezan a interesar al adolescente y sobre todo que sirve para brindarle unas ideas buenas y unas ideas justas. Vamos a ver cómo incluso vuelve un poquito a los orígenes del personaje, empieza a entregarnos al principio unas historias que están un poquito mezcladas con el tema sobrenatural, cosa que le viene muy bien a Batman. Todos tenemos esa idea del caballero de la noche en una ciudad. Pero hay que recordar que ya Bob Kane nos lo enfrentaba a personajes un tanto sobrenaturales. Y el hecho de que este personaje sea de noche, este personaje sea la misma noche, hace que los terrores nocturnos y las apariciones le queden tan bien. Al mismo tiempo, el trabajo que hicieron con los villanos, no nos presentaban villanos planos, no nos enseñaban villanos que solamente querían conquistar el mundo. Nos enseñaban villanos que odiaban el mundo, que luchaban contra el mundo, un mundo que les había maltratado, y dentro de esos villanos podía llegar al lector, como tanto al personaje Batman, le podía llegar a plantearse la duda, ¿no?, de los hechos, cómo una persona se vuelve así, por qué una persona se vuelve así, y en todo momento tiene justificación que hace que una persona caiga en el odio. Racismo, sexismo, maltrato, todo esto lo vamos a poder ver presente siempre en las mismísimas obras de Denis O'Neill y Neil Adams. Un experimento bueno, curioso, cuanto menos ese Mohamed Ali Superman, ¿no?, que realmente dentro del valor que pueda tener el cómic, dentro del valor que pueda tener su apartado artístico, hay que decir que nos encontramos ante una auténtica proeza una proeza de publicación, una proeza editorial y un gran producto de marketing. Aquí empezamos a valorar los cómics como producto de marketing, empezamos a hacer argucias para que nuestro cómic sea más visto que el que tiene al lado, y por eso incluso empezamos a hacer grandes tamaños. Este Mohamed Ali Superman, hay que recordar que salió en un gran tamaño, simplemente para que la gente que pasara por esos kioscos, por esos puntos de venta, lo vieran ahí reflejado y rápidamente tiraran a por él. Aparte, ya de por sí, la figura de Mohamed Ali, del señor Cassius Clay, Mohamed Ali más tarde, ya era bastante como para dar publicidad a un cómic y hacer que los cómics llegaran a la parte más popular e incluso a los fans del mismo boxeo y de este luchador. Tampoco podemos olvidar el gran esfuerzo y la gran magia que plasmó sobre estos guiones de Batman, cimentando nuevos argumentos para la mitología del murciélago, cimientos que a día de hoy se siguen respetando, cimientos que a día de hoy se siguen gustando y que hacen que estas historias no hayan quedado tan anticuadas y que podamos empezar a hablar de un Batman en la era moderna. Uno de los mejores ejemplos lo tenemos con la creación del villano Ra's al Ghul en 1971, co-creado junto al mítico Neal Adams, a Julius Schwartz. Co-crean en 1971, nos presentan este personaje que en un principio no creíamos que iba a ser tan importante para lo que es toda la mitología del murciélago, pero que bueno, años después yo creo que todos nos llevamos una sorpresa al ver cómo Ra's al Ghul venía para quedarse, y venía para quedarse muy dentro. Ten cuidado, Batman, que se te meten hasta en la cocina, porque puede ser que termines teniendo un suegro que no es el que esperabas, no una mujer que no es la que esperabas, y por supuesto un hijo que no es el que te esperabas y que tantas aventuras nos ha dado. Una figura que ha sido, si os dais cuenta, usada muchísimos años después y aprovechada para dar nuevas aventuras a Batman. Como bien decimos, Denis O'Neill muy estrechamente ligado al murciélago, porque en 1986 pasa a convertirse en editor de Batman hasta el año 2000, que es cuando el señor Denis O'Neill abandona la editorial, se jubila y abandona el cómic para siempre. Muchas de las grandes decisiones acertadas, e incluso algunos pueden verlo como desacertadas, pero a tiempo pasado creo que quizá necesarias, todos los cambios que se hicieron en Batman. Unas etapas mejores y otras etapas peores, pero por ejemplo tenemos a este caballero en La caída del murciélago, que podemos entrar en debate en cuanto a su calidad, pero lo que no podemos entrar en debate es que ha quedado ahí recordado por todos, ¿no? Esa figura de Bane, ese partir la espalda a Batman, esa aparición de Azrael, personaje creado, co-creado con Joe Quesada, que luego vimos que el propio Denis O'Neill se haría cargo de su serie regular, para que se quedara ya directamente en la mitología del murciélago. También su Tierra de Nadie, ¿no? Años, muchísimos años después, su Tierra de Nadie, donde sí se nos planteaba una escena de Gotham bastante diferente, que nos ofreció un buen rato de diversión y que al menos nos ofrecía algo bastante, muchísimo más original que lo que se estaba publicando en los últimos años sobre Batman. Aunque creo que para destacar la idea de decisiones acertadas, creo que uno de los mejores movimientos que pudo hacer es el apoyo a Frank Miller a la hora de la publicación de una obra que ya ha quedado como estandarte y como uno de los top 10 dentro de la historia de Batman, que es el regreso del Caballero Oscuro. Hay que decir que Denis O'Neill ya había conocido a Frank Miller, ya había trabajado junto a Frank Miller, ya le pudo conocer en su etapa de Daredevil en Marvel. Así que apostó de pleno por un autor al cual conocía sus métodos de trabajo y más aún conocía qué había hecho con Daredevil y cómo había subido las ventas, cómo había hecho permanecer, cómo había mejorado a un personaje que estaba a punto de cerrar. Y con esto, vámonos a Marvel. Ya que estamos hablando de sus trabajos de Marvel, hay que recordar eso. Estuvo como unos 3-4 años trabajando para Daredevil, previo paso a todo lo que fue el Daredevil de Miller, con quien estuvo trabajando en algún que otro número, preparando el terreno para lo que luego iba a convertir en su tablero de juego Frank Miller. También lo hemos podido ver en, yo creo que una de las partes más importantes, uno de los grandes clásicos, es Iron Man y sus crisis alcohólicas. Teníamos ese demonio en la botella, pero al mismo tiempo creo que más fuerte, mejor narrado y quizá un poquito más duro y con ese toque tan personal, tan social y de drama humano que sabía transmitir Denis O'Neill, tenemos la segunda crisis alcohólica de Iron Man, donde ve relevado su puesto por James Rhodes, que en esos momentos calza la armadura de Iron Man, incluso llegando a estar en grandes sagas y grandes crossovers como fue Secret Wars. Y no me gustaría irme sin hacer un par de recomendaciones del autor que estamos hablando. En este caso voy a ir volver al Murciélago con Denis O'Neill, y pese a todas las obras que os he comentado, comentaros su etapa, voy a ir a cosillas más fáciles y voy a recomendaros, aparte de todas las obras que ya os he dicho, os voy a recomendar dos en especial que me gustan bastante y que tienen una historia detrás. Por un lado, Batman Veneno, dentro de la biblioteca de grandes autores de Batman, una obra de Denis O'Neill, en la que se acompaña de Trevor Von Eden y Russell Brown junto a José Luis García López para darnos una historia de Batman. Si antes hablábamos de que Iron Man tenía problemas con el alcohol, esa segunda crisis alcohólica, en este caso en Veneno lo que nos va a explicar es un Bruce Wayne acusado por el tema de las drogas, un Batman muy desmejorado. Vemos ese uso de drogas que ya hizo en su día, esa denuncia que hizo en Green Lantern, Green Arrow, solo que aquí, bueno, es una droga que va a permitir, una especie de dopaje que va a permitir que Batman rinda más de lo que rinda, pero esto le va a traer un precio y unas consecuencias personales. Una manera de ver una nueva caída de Bruce Wayne, una nueva manera de ver la debilidad humana que se esconde detrás de Batman. Eso por un lado la podéis conseguir, ya os digo, Grandes Autores, publicada por ECC, y que viene de esos títulos de The Legends of Dark Knight, una serie que surgió gracias al éxito que tuvieron las películas de Tim Burton y esa Batmanía que hubo a principios de los 90 y que, como podemos ver a día de hoy, perdura. Una moda que hizo que los antiguos seguidores de Batman alucináramos en colores, que nuevas generaciones hayan conocido al personaje y sobre todo el poder acercarlo al público. Esto hace que DC tome la decisión de publicar The Legends of Dark Knight, que son distintas obras sacadas de la continuidad, pero que todas tienen una correlación temporal. Incluso podríamos llegar a ver en ellas continuaciones de ese famoso Batman Año 1 de Frank Miller, y podemos englobarlas, podemos situarlas concretamente muy en la historia, dándonos otra colección y nuevas aventuras de nuestro personaje favorito. Por otro lado, una obra un poquillo más desconocida, y es una obra que se recuperó, la recuperó Planeta Editorial. Hablamos de la editorial americana Dynamite y un personaje el cual, oye, se merece un monográfico porque es un gran clásico del pulp, como es La Sombra. Y estoy hablando del cómic de Shadow 1941, La Sombra 1941, de Denis O'Neill, de Mike Kaluta y de Russ Heath. Una obra que nos va a llevar completamente directamente al pulp y nos va a llevar a una época en la que veremos a nuestro querido personaje, nuestro querido héroe, metido en intrigas que tienen que ver con el nazismo. Dos obras que ya, como bien os digo, igual que Veneno es algo un poquito más conocida, hay que decir que esta, La Sombra 1941, es un poquito más desconocida, pero no dejéis de leerla, aunque sea simplemente por el arte de Mike Kaluta. Como podemos ver, una persona que siempre ha amado el cómic, siempre muy ligada al cómic, y el cual ha dejado su marca, obras que a día de hoy son recordadas como una parte importante dentro de la historia y dentro del mundo editorial. Un autor, un hombre que ha dejado huella, que ha dejado su nombre bien plasmado en letras de oro, pese a ser artífice de esa edad de bronce, ha dejado su nombre en letras de oro dentro de la industria del cómic y dentro del corazoncito y dentro de la cabeza de muchos de los autores actuales y muchos de los lectores que hemos disfrutado con estas historias. Así que desde aquí, desde Mundo Skrull, os recomendamos que conozcáis un poquito más a este autor, os recomendamos que echéis un ojo a las obras que os hemos nombrado, y sobre todo desde aquí, desde Mundo Skrull, queremos hacer este pequeño homenaje al gran maestro. al señor Denis O'Neill.
¡Cuidado! ¡Ahí va Iron Man!
¡Mira cómo vuela!
¿Qué le hace tanta gracia?
Nada, señor.
Le aseguro que no la tiene. Bajo esa armadura había un hombre de bien que merece respeto. ¿Está claro?
Sí, señor.
Y ahora lárguense de aquí.
Y en este estreno de Concentrados Skrull no todo son malas noticias. No todos son tragedias ni homenajes, y ya que le hemos puesto un puntito agrio a este programa, vamos a intentar edulcorarlo, vamos a intentar hacer a todos un poquito más felices con una noticia que nos llegaba el otro día. Nos hablaban desde Marvel de una nueva etapa para Iron Man, una nueva etapa en la que tenemos a Christopher Cullen y al dibujo tendremos a nuestro gran amigo Cafu. Y cada vez que dan trabajo de estas características a uno de nuestros amigos, a uno de nuestros compañeros, creo que nos vemos en la obligación de hablar y profundizar en el tema. ¿Y quién mejor para contárnoslo que el propio Cafu? Al que le preguntábamos cómo ha llegado a la serie, cómo le ponen esta serie sobre la mesa de dibujo.
Pues es un misterio, yo todavía no lo sé, porque me eligieron para Iron Man, porque al fin, además es que nos pilló por sorpresa totalmente, que estaba yo, no sé si os acordáis, que estaba precisamente en la época de la promoción del el segundo arco de Valkyria, ¿era? Sí, el segundo me parece, que estaba yo con el número 8 de Valkyria, y ya tan contento, pues eso, empezando con la promoción de ese nuevo arco, con la nueva guionista y todo. Y llevaba la mitad de ese número hecho y de repente nos llamaron los editores, que me pillaron de viaje en una convención de aquí de Europa, y me pillaron a contrapié totalmente. Nos dijeron a mí y a David Macho, a mi agente, la serie que nos ofrecían, y que sabían que, pues eso, que iba a ser un poco jodienda salir de Valkyria, que se nos veía a gusto y eso, pero que vamos, que lo de Iron Man era una cosa tocha y que no convenía desaprovechar la oportunidad, vamos. Y la verdad es que es una pasada, es un encargo cojonudo. Y más con lo que me ha gustado a mí siempre el personaje, y ahora que es uno de los personajes centrales en Marvel, pues con más motivo.
Una de las cosas que pretende Christopher Cullen es dar una nueva visión, una nueva imagen más actualizada de la figura de Iron Man a los ojos del lector. Ya te digo, estamos en tiempos completamente diferentes. ¿En qué se ha convertido Iron Man? ¿Qué sería Iron Man? ¿Un héroe? ¿Un dios? ¿Un empresario? Esto es lo que nos quiere aclarar Christopher Cullen, pero prometiéndonos al mismo tiempo el volver a recuperar el alma, el volver a recuperar las mejores tramas de las mejores etapas de Iron Man, de esas que le han dado completamente su fama y esas que han tenido tan buenas críticas. Como todos sabéis, Christopher Cullen está actualmente nominado, ya nos ha sorprendido en Marvel con ese Doctor Doom junto a Salvador La Roca, haciendo que la serie pase en este Eisner a 2020 a ser finalista de premio a mejor serie en los Eisner. Una de las pretensiones de Marvel es volver a darle ese prestigio, volver a darle una buena serie que resuene lo que es a Iron Man, puesto que sabemos que han sido grandes cambios durante estos últimos años, pero que parece que el personaje no ha terminado de cuajar con el público. Así que esperamos que el enfoque que le dé el señor Cullen, esperemos que sea un enfoque que nos haga volver a coger un cómic de Iron Man con las ganas con las que lo cogíamos antes. Y esto es lo que nos dice Cafu al respecto.
Hombre, yo creo que como mínimo va a ser un enfoque diferente. Eso por lo menos sí que lo va a tener, yo creo, este nuevo relanzamiento, porque la idea que tenía el guionista, Christopher Cantwell, cuando se nos presentó el proyecto, me llamó mucho la atención porque era como... como un poco empezar desde cero y volver a los cómics que a él le gustaban, que él era súper fan del Iron Man de los 70 y los 80. Y es como un poco volver a esa esencia del personaje, porque sí que es verdad que en estos últimos años hemos tenido un poco la sensación con el personaje de que ha habido siempre una escalada tecnológica en sus cómics, en la que cada vez se iba a más y a más y a más, y a armaduras más evolucionadas, más complicadas, tecnologías más futuristas. Entonces es un poco pues eso, volver a lo sencillo y a la esencia de esos primeros años del personaje. Y a mí es lo que más me gustó, con diferencia, del concepto de la serie, cuando me lo presentaron y me pidieron pues eso, que hiciéramos una estética a lo rollo retro, como de la época que a mí también es la que más me gusta, claro, con la época en la que empecé a engancharme al personaje, pues es el Iron Man de la armadura clásica de los 70 y los 80.
Como podéis apreciar, Cafu ha cogido con muchas ganas este proyecto y nos contaba cuál era su contacto también con el personaje de Iron Man, tanto como fan, como aficionado y como lector.
Como fan, la verdad es que siempre me ha gustado un montón el personaje. Tengo ya recuerdos desde muy, muy niño de juguetes y cómics de Iron Man. Y sobre todo de un muñeco que tenía, de aquellos que salieron ochenteros de las Secret Wars, con el Iron Man de la armadura clásica. Y es como que siempre he tenido el icono ese en la cabeza, sobre todo por ese muñeco, que me volvía loquísimo de muy niño. Y luego, pues nada, de leer cómics, sobre todo la época noventera, que fue ya un poco cuando se les empezó a ir la olla con las historias de Iron Man, pero al final es lo que más leí en esa época de la infancia y la adolescencia. Y la serie de los 90 también me gustaba un montón, la serie de dibujos animados, o sea que siempre, siempre ha estado presente en mi vida Iron Man. Pero claro, esa es la parte como fan. Ahora, la parte como dibujante, pues sí que he tenido oportunidades de dibujarlo, sobre todo los primeros años en los que estuve en Marvel, sí que me tocó en alguna serie dibujarlo, y las pasaba canutas, que recuerdo que era la armadura esta que diseñó Adi Granoff para en la época de la Civil War, que era una armadura complicadísima, y recuerdo que las pasaba canutas para dibujar cada detallito y que fuera la armadura perfectamente como se había diseñado. Y es como que le había cogido siempre un poco de miedo al personaje por eso, por todas las horas que hay que echarle a dibujar cada encaje de la armadura, cada tornillo y cada detalle. Y cuando me ofrecieron el cómic, pues eso fue lo primero que se me vino a la cabeza. Digo, madre mía, la de vueltas que le voy a tener que dar a la armadura. Pero claro, luego me presentaron el diseño de Alex Ross y aluciné en colores, porque además es que es una versión, un nuevo enfoque en esa armadura que os digo que me gusta tanto de los 80. Es una versión más moderna y sí que es verdad que al principio me costó un poco hasta que le pillé el punto, pero ya a partir del segundo número o así empecé a encontrarme muy, muy cómodo con ella. Y ahora mismo es con lo que más disfruto de todo el cómic. O sea que gracias a estos números incluso le he perdido el respeto que tenía a dibujar toda la tecnología de Tony Stark. Así que ahora mismo muy contento con eso.
Cafu ya nos ha demostrado a todos su buen hacer. Le hemos podido ver en Valiant haciendo grandes series, como ha podido ser Imperium o como ha podido ser Toyo Arada, de las que me considero absolutamente fan y él lo sabe. Nos ha demostrado cómo su estilo ha ido evolucionando hasta convertirse actualmente, opinión personal, para mí, uno de los mejores dibujantes con los que cuenta actualmente la compañía Marvel. Así que le hemos preguntado cómo la experiencia que ha ganado en estos títulos y la evolución que ha tenido su arte, cómo podría influir, qué podría aportar a un héroe de esta envergadura y al mismo tiempo en una serie tan tecnológica.
Pues ahí volvemos otra vez al misterio, que la verdad es que no tengo ni idea de por qué me han elegido para esta serie en concreto, lo mismo que tampoco tenía mucha idea de por qué me pusieron en Valkyria en su momento, porque yo venía de Valiant de hacer Toyo Arada, que es un enfoque y un tipo de historia totalmente diferente a lo que es la mitología nórdica esta del universo Marvel. Y no sé, no sé, la verdad es que no sé qué verían los editores en aquel momento y no sé lo que han visto ahora a través de mi trabajo en Valkyria, no sé lo que han podido ver para Iron Man. Lo que sí es verdad es que yo creo que tengo tendencia a dibujar historias un poco como más urbanas, más en ciudades, más ancladas en la realidad y en el presente, y yo creo que a priori mi estilo pega más con lo que estoy haciendo ahora mismo en Iron Man. Así que no sé si será por eso que los editores vieron algún aspecto de mi estilo en las páginas que venía haciendo en Valkyria o las que hice antes en Valiant. Pero bueno, yo creo que sobre todo lo que puedo aportar a la serie es eso, el intentar hacer un enfoque lo más realista posible y con esa narrativa cinematográfica que es la que más me gusta y con la que más disfruto con diferencia cuando tengo que hacer algún cómic.
Otro de los puntos importantes a tratar es que siempre que ha habido un cambio importante en la figura de Iron Man, siempre ha habido un cambio de traje, un cambio estético, un cambio de armadura. Y como todos hemos podido ver, esta nueva armadura ha sido un diseño del mismísimo Alex Ross. Por lo tanto, vamos a ver en esa armadura lo que más le gusta. Todos sabemos que Alex Ross es un amante del cómic más clásico, es un amante de los años dorados del cómic, de la Golden Age. Y vamos a ver cómo intenta volver a darnos ese aspecto más clásico de Iron Man y alejarnos un poco de esos robots de alta tecnología que estábamos teniendo en los últimos tiempos. Y por supuesto, Cafu tiene que decirnos mucho sobre esta armadura, puesto que me parece que la va a tener que dibujar mucho.
Pues lo que te comentaba antes, que aluciné cuando me presentaron todos los bocetos, que además llevaba una barbaridad ya de diseños y bocetos Alex Ross cuando ya me presentaron a mí el proyecto por primera vez, y me encantó, porque es que todo lo que sea una armadura que se asemeje un poco a aquella que me gustaba a mí tan retro, la de los primeros años, a mí es que me tiene que gustar por fuerza el diseño y encima soy muy fan de Alex Ross y de su trabajo. Para mí es uno de los mejores diseñadores de personajes que hay en el cómic de superhéroes desde siempre. Así que era la elección perfecta. Sí que es verdad que a mí me hubiera gustado diseñarla, pero no me hubiera quedado tan bien ni de coña. O sea que estoy muy contento con el diseño que ha hecho y ahora lo que os decía antes, que ya como estoy tan cómodo con la armadura, es como que también la he hecho un poco mía y con mi estilo. Y lo estoy disfrutando un montón. Ya casi me la he aprendido de memoria, de cabo a rabo. Así que ya la siento como propia también. Y parece ser que a la gente le está gustando un montón. De momento, los comentarios que ha habido desde que anunciamos el lanzamiento de la serie es que a todo el mundo le está gustando este diseño. Así que nada, a ver si hay suerte y convence a todo el mundo cuando salga el primer número.
También hemos querido preguntarle, sabiendo que él ha tenido más acceso a nosotros que toda la información en esa presentación que le hicieron del proyecto, le hemos preguntado que qué puede esperar el lector. ¿Qué podemos esperar nosotros los lectores ante esta nueva etapa? ¿Qué nos van a dar que no nos hayan dado ya? Y Cafu se le ve muy optimista y su optimismo yo creo que se contagia.
Sobre todo lo que espero que se encuentren los lectores, pues es eso, una historia de Iron Man diferente a lo que han venido publicando en Marvel en estos últimos años y con ese enfoque y esas ganas de homenajear a los cómics clásicos y la época. Yo creo que al final la época con los mejores cómics del personaje. Y luego pues espero que también el estilo del guionista junto con el mío pues traiga algo también fresco para la serie, porque el guionista es un tipo que viene de la tele y del cine y lo estoy notando mucho en los guiones y la verdad es que me lo estoy pasando pipa y yo creo que nuestros estilos de momento están encajando bastante bien, o sea que a ver si todo va perfectamente y estoy ya deseando que salga ese primer número para saber cuáles son las opiniones de la gente, pero vamos, que como os comentaba al principio de la entrevista, como mínimo yo creo que va a ser un estilo diferente de cómic de Iron Man. Y si hay suerte, pues nada, le gustará a los lectores de toda la vida del personaje, a los nuevos lectores y a los fans de las películas del universo Marvel, que les veo que también están últimamente metiendo baza ahí en redes sociales y tal, pidiéndonos que no le hagamos sufrir tanto como en las películas a Tony Stark. O sea, que a ver si hay suerte y le gusta a todo el mundo, a todos los fans del personaje.
Un proyecto que, como ya os digo, tendremos en septiembre en Estados Unidos. Aquí en España tardará un poquito más en llegar, pero que ha bastado con ser anunciado para que ya estemos todos locos y todos con muchísimas ganas de darle una nueva oportunidad a nuestro querido Hombre de Hierro. Y más si está Cafu. Así que a nosotros lo único que nos queda es felicitar a este pedazo de artista, este pedazo de amigo, esta gran persona que es Cafu. Nos alegramos muchísimo de que le hayan dado este proyecto. Y desde aquí, desde Mundo Skrull, le mandamos muchísimo, muchísimo cariño y le mandamos muchísima, muchísima suerte. Que si alguien se la merece, es él.
Bueno, creo que está todo dicho ya. Que muchas gracias por traerme otra vez a Mundo Skrull y un saludo a todos los oyentes y a vosotros. Un abrazo para todos.
Creo que he conseguido hasta aquí concentrado Skrull. Creo que me he portado bien, creo que no he excedido el tiempo demasiado. Creo que hemos logrado nuestro pequeño propósito de hacer un pequeño programa en el cual hemos intentado dar muchísima, muchísima información, hemos intentado resumir lo máximo posible, pero no por ello sin dar datos importantes y no por ello sin dar gran información de dentro de este mundo del COVID. Como bien os digo, concentrados Skrull, espero que lo hayáis disfrutado porque vamos a intentar que esto sea un nuevo formato que acompañe al que ya conocéis, que acompañe a toda la tripulación. Y queremos que sirva de vía de escape, que cada uno nos cuente lo que le interesa y que cada uno deje aquí sus pequeñas reflexiones personales. Así que yo creo que en este momento debería de hacer yo una pequeña reflexión personal. Yo que sufro de verborrea, yo que estoy acostumbrado a los programas largos, yo que estoy acostumbrado a profundizar en los temas, voy a decir que me cuesta mucho hacer una cosilla así tan corta. Me cuesta mucho dar información sin enrollarme demasiado. Me voy con la sensación de creyendo que me he dejado muchos datos. Pero el tiempo queremos hacerlo corto, queremos que sea algo así concentrado, queremos que sea algo fácil de escuchar. Y esperamos que os haya gustado. Por supuesto, os avisaba, hemos abierto unas nuevas vías de contacto. Hemos abierto el correo de voceskrull@gmail.com, donde, por supuesto, podéis dejarnos vuestros comentarios, podéis dejarnos vuestras críticas, podéis dejarnos vuestros consejos. Y lo más importante, podéis decirnos hacia dónde debemos de encaminar el programa. Si queréis alguna guía de lectura, si queréis alguna guía de un personaje, contamos con este espacio para haceros una guía rápida para nuevos lectores y gente que esté interesada en los personajes. Y cuando digo personajes, me refiero también a cualquier temática, me refiero a cualquier etapa o me refiero incluso a recomendaciones de un género concreto. Sabéis que Mundo Skrull es vuestro programa y que vosotros tenéis completamente abiertas el campo de las comunicaciones para comunicaros con nosotros. Y nosotros seguiremos aquí intentando dar lo mejor y, lo más importante, intentando entreteneros y haceros compañía. Así que aquí os cito, la próxima semana tendréis otro concentrado Skrull mientras vamos preparando poco a poco un programa que creo que os va a sorprender. Aquí se despide Daniel Brun. Hasta la vista. Super Scroll.